Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Acabamos de vivir dos días intensos de la celebración de la moda de Valladolid, con la 15ª edición de la Semana de la Moda Vallisoletana, lo que conocemos como MOVA, con desfiles que sobre todo han destacado, yo creo, por la creatividad y la diversidad del comercio de proximidad de nuestra ciudad. Y ahora lo vamos a poder volver a vivir con una nueva cita de la moda, el 10 de abril, en la 17ª edición de la Gala del Comercio en el Teatro Calderón. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y es que la organización FECOSVA está celebrando además su 30 aniversario y lo va a hacer con esta Gala de la Moda y también con muchos premios a grandes vallisoletanos. Nos lo cuenta su presidente, Jesús Herreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Jesús, acabamos de presentar esta nueva Gala del Comercio Vallisoletano. El próximo 10 de abril tenemos una cita, como decíamos, en el Teatro Calderón. Porque ¿cuál es el objetivo de la celebración de esta gala?
Bueno, pues el objetivo es promocionar el comercio de nuestra ciudad, lo primero, porque van a participar en la gala 25 establecimientos que van a mostrar las últimas tendencias en moda en la ciudad. Y luego la gala también, pues que pasemos un día de celebración y un día entretenido, ¿no? Para nosotros, desde luego, para la Federación es un día importante, un año importante también, porque, como has dicho, celebramos el 30 aniversario y no se celebra todos los días, la verdad, ¿eh?
Por supuesto
que no.
Y lo queremos
hacer de una forma especial.
Y lo vamos a hacer en el Teatro Calderón, que ya de por sí yo creo que es una maravilla el poder disfrutar de este espacio, con una pasarela que va a tener 14 metros por la que van a desfilar esos 25 establecimientos que nos estás explicando, Jesús, porque hay que destacar siempre, yo creo, y vosotros lo lleváis 17 años haciendo, la moda que también traen los comercios de proximidad de Valladolid. ¿Cómo destacarías cómo ha evolucionado, pero sobre todo, cómo está ahora mismo la moda vallisoletana?
Hombre, yo creo que ahora mismo Valladolid es una de las capitales de provincia que tiene una variedad donde podemos elegir muy grande, ¿verdad? Tenemos prácticamente todo tipo de marcas y de establecimientos para poder elegir lo que queramos para el acontecimiento que queramos. Eso, vamos. Por desgracia, ciudades más pequeñas, y digo por desgracia con énfasis, han perdido gran parte del comercio tradicional y no tienen la variedad que todavía mantenemos en nuestra ciudad, que también está perdiendo establecimientos, la verdad. Pero bueno, por suerte tenemos un tamaño que nos permite decir que tenemos una variedad donde podemos elegir, pues tanto para eventos como para ropa de sport. Y la prueba que te voy a dar de todo esto es que pues muchos de clientes vienen del resto de provincias de nuestra comunidad, de la provincia, por supuesto, inclusive de Madrid, porque en Madrid hay mucho, pero a veces de cierto tipo de tiendas no hay, ¿eh? Hay cadenas que son iguales en todas partes, pero luego ese comercio característico que caracteriza a una ciudad, que es precisamente el comercio de proximidad, pues no lo tienen. Y aquí en Valladolid creo que todavía podemos decir que sí lo tenemos.
O sea, que encima somos referente nacional para la moda en muchos aspectos, como nos estás explicando, Jesús. ¿Y todo esto te lo imaginabas cuando se creó en 1994 FECOSVA con 8 asociaciones que ahora mismo lo habéis pues prácticamente duplicado más? Sois 20 asociaciones, ¿no?, las que actualmente formáis FECOSVA.
Sí, somos 20 asociaciones, aproximadamente unos 800 socios en Valladolid y provincia. Y la verdad es que yo creo que hemos conseguido, o seguimos consiguiendo, no sin mucho trabajo, los objetivos que nos habíamos planteado pues desde un principio, los comerciantes que iniciamos esta andadura en aquellos años de 1994, que eran la promoción, la visibilidad del comercio, la defensa de los intereses del comercio también ante nuestras administraciones, y sobre todo la Federación también mantener viva la ciudad, porque nuestro lema desde luego es que el comercio da vida a la ciudad y creemos que es muy importante que el comercio siga manteniendo vida en nuestras calles. Y eso creo que evolucionando con el comercio, porque los tiempos han cambiado muchísimo.
Han cambiado, no entiendo, en estos 30 años...
Pues ahora está Internet, desde luego, el omnipresente Internet en nuestras vidas, la verdad, para todo, para comprar, para el ocio, para cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, está Internet. Y por eso nosotros, mira, ya pasó a enlazarte en la gala también, hacemos con el equipo que hemos contratado el material gráfico para que nuestros comerciantes puedan utilizarlo en las redes
en
sociales.
Redes,
Esa
claro.
muestra, ten en cuenta que el Teatro Calderón es un marco incomparable, pero es limitada la capacidad que tiene. Entonces, no todo el mundo va a poder, que quiera, desde luego, va a poder acudir a verla presencialmente. Lo pueden hacer a través de la tele y lo pueden hacer también a través de las redes sociales. Con lo cual, bueno, pues es esa adaptación, es decir, a los tiempos donde pues podemos ver cualquier evento también, tanto en redes sociales como por internet.
Tenemos ahora también esa ventaja de que si no podemos conseguir una entrada para ir a ver esa gala del comercio el próximo 10 de abril, pues la podemos ver por otros múltiples plataformas, como nos está explicando Jesús. Y además también, no solo de poder disfrutar de música en directo, de la moda, de estos desfiles que vamos a tener con el comercio de proximidad, sino que también vais a entregar premios a grandes vallisoletanos que seguro que se van a sentir bueno, pues reconocidos en cierta medida por vosotros.
Pues sí, mira, la gala la va a presentar Alejandra Prat, la presentadora de televisión. Y luego, bueno, el evento lo organiza la vallisoletana también Estefanía Luis, que ha colaborado con nosotros, la modelo, con su empresa El Producciones, y ha colaborado, como digo, con nosotros en muchísimos eventos, en las demás galas que hemos hecho. Y luego, como decías, pues al ser una gala especial, pues vamos a reconocer la trayectoria a Jaime Valentín, al empresario, aunque ya jubilado, todavía pendiente de su negocio, su trayectoria profesional, desde luego. Y luego queremos dar también pues un reconocimiento a vallisoletanos que llevan el nombre de Valladolid pues con orgullo y que llevan la imagen de Valladolid, que presumen de ser vallisoletanos. Uno va a ser el premio escaparate a Dani Muriel, al actor.
Sí.
Y el otro, el especial, a Leo Harlan, el 30 aniversario.
Nuestro queridísimo cómico, Leo, que se va a llevar también ese premio.
Sí,
pues tenemos el 10 de abril.
Creemos que se lo merece.
Una cita en el Teatro Calderón para seguir disfrutando de la moda y sobre todo de ese gran esfuerzo y trabajo que hace el pequeño comercio de proximidad en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Si hay algo que tenemos claro absolutamente para poder prosperar en el mundo de los negocios es que a día de hoy, si no tienes también un negocio digital o te has digitalizado, pues tus probabilidades de seguir existiendo van a ser menores. Por eso desde la Diputación de Valladolid desde hace un tiempo ya crearon esa oficina Acelera Pyme, viendo también y yo creo que intentando ayudar sobre todo con ese objetivo a todas las empresas que están ubicadas en el mundo rural. Bueno, pues ya se ha atendido a más de 1.500 pymes del entorno de la provincia de Valladolid con esa oficina Acelera Pyme. Pero nos lo va a contar mejor y nos va a explicar en qué consiste Roberto Migallón. Muy buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días.
Tenemos muy claro que desde la Diputación siempre estáis de la mano de todas las personas que quieran asentar su vida en el mundo rural y por eso con la oficina Acelera Pyme habéis ayudado a más de 1.500 pymes ahora mismo a conseguir esa digitalización tan necesaria para sobrevivir, ¿no? Y mucho más en el medio rural.
Eso es. Actualmente en el siglo XXI hay que actualizarse y sobre todo hay que digitalizarse. Entonces, el objetivo de esta red es facilitar esa transformación de las empresas de nuestro mundo rural, darles la cobertura y darles el asesoramiento para que se actualicen y para que puedan poder modernizarse y poder darse a conocer.
Claro,
en la provincia y en todo el ámbito nacional e internacional. Si
¿cómo funciona esta oficina, Roberto? ¿Qué trabajo hace como asesora o cómo lleva a cabo su trabajo diario con todas estas pymes?
Sí, pues tenemos 5 espacios físicos situados en Íscar, La Cisterniga, Medina de Río Seco, Peñafiel y Medina del Campo, además de la página web, acelerapyme.diputaciondevalladolid.es como un soporte digital continuo. Además, se han realizado jornadas de presentación en 18 municipios que han tenido un impacto de 280 asistentes. Entonces, pues bueno, las cifras realmente pues son muy satisfactorias. Uh-huh. Y a partir de ahora, desde mediados de abril hasta noviembre del 24, se van a desarrollar 180 actuaciones grupales para sensibilizar, sobre todo en este uso de las nuevas tecnologías.
O sea, que todavía estamos en el punto, Roberto, de que yo, si soy una pyme que me quiero asentar en el mundo rural, voy a esta oficina y pido sobre todo información y consejo, ¿no? Porque estáis hablando de que vais a sensibilizar con 180 actividades, porque lo que todavía a lo mejor se necesita muchísima más concienciación de la importancia de la digitalización, o porque la gente todavía no sabe muy bien cómo hacerlo.
Porque la gente no sabe muy bien cómo hacerlo. Uh-huh. O sea, nosotros, y aparte de que también hay que asesorarles para poderse actualizar. Entonces, ahí, pues bueno, en pueblos muy pequeños donde les es muy complicado llegar a estos extremos, pues les tenemos que ayudar y sobre todo concienciar de que realmente, si quieren prosperar, se tienen que actualizar.
¿Y en la oficina de Acelera Pyme encuentran todo el proceso? Es decir, les dais la mano desde no tengo ni idea de cómo hacerlo hasta sí, ya he podido digitalizar mi negocio. ¿Cómo es ese proceso o cómo
sí,
es esa ayuda?
Es. Se les ayuda desde el principio hasta el final. O sea, con cualquier duda que tengan se les va a ayudar. Y dentro de estas 180 actuaciones pues habrá de todo, tanto jornadas de formación como consultorías, encuentros de networking también para conectar a proveedores con empresas. Uh-huh. Y así poder unir oferta y demanda, y acciones de motivación. Además, la gente que quiera acudir a estas jornadas de manera presencial se va a facilitar un servicio de conciliación.
Ah, también para ayudar a todas las personas que dicen, oye, yo quiero, pero no sé qué hacer, cómo dejar a los niños, pues les vais a ayudar. Oye, Roberto, y a esas 1.500 pymes que ya les habéis ayudado, que habéis atendido desde Acelera Pyme, ¿cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo han podido prosperar? ¿Tenéis también algún tipo ya de feedback a la hora de, oye, pues muchísimas gracias, porque gracias a vosotros he podido digitalizar mi negocio y me va muchísimo mejor?
Todavía estamos en ello, o sea, el proyecto todavía no ha terminado, lo queremos seguir dando a conocer, pero lo que nos trasladan tanto los agentes que están trabajando para esto como los empresarios que realmente han podido ponerse en contacto con ellos, o sea, nos trasladan las gracias y que realmente sí que están satisfechos con lo que se está haciendo.
Uh-huh. Imagino que también otra de las dudas principales que saldrán en esta oficina de Acelera Pyme es cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir a la hora de digitalizar mi negocio? Ahí también les asesoráis, pero también hay ayudas, ¿no?, del Estado y de la Unión Europea.
Eso es. El presupuesto total de este proyecto es de 630.000 euros y, bueno, tenemos una subvención de fondos europeos de 410.000. El resto lo pone la Diputación.
Uh-huh. Total, que también al empresario le va a salir, bueno, pues claro, aparte de concienciarle, va a poder tener esa ayuda para poder digitalizar.
Eso es.
Que, como decíamos al principio, es fundamental a día de hoy para tener un negocio próspero y más en el medio rural.
Eso es, sí.
Ahora solo tenemos que darles también todos los servicios para que no se les caiga internet y puedan seguir funcionando de manera digital. Roberto Migallo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
cambiado tú, tú haciéndome vudú.
Seguro que han sentido alivio hoy, o por lo menos más tranquilidad, todos los conductores que desde el pasado 22 de febrero pues no podían pasar por ese túnel de Vadillos, porque esta misma mañana ya se ha abierto al tráfico, ese túnel tan céntrico y tan con tanta afluencia de tráfico que desde el pasado 22, como digo, de febrero, pues estaba en obras. En principio iba a durar aproximadamente un mes, pero ya lo sabemos, las obras siempre traen complicaciones, y eso es lo que se encontraron cuando fueron a arreglar esa tubería de abastecimiento del agua, pues que nos ha llevado casi hasta el día de hoy. Pero vamos a ver qué nos cuenta el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Alejandro, hoy por fin, esta mañana, se ha reabierto al tráfico ese túnel de Vadillos, ¿verdad?
Sí, después de esta intervención que se ha realizado en la calle Villabañez, pues por fin se ha terminado una obra que se ha retrasado por seguridad. La verdad es que el día 22 de marzo, que era cuando estaba previsto la apertura, ya estaba terminada la obra, pero no se había rematado porque después de hacer estos cambios de tuberías de abastecimiento de agua potable, siempre se hacen unas pruebas de presión. Se somete ese tramo a una presión un poco más elevada de lo normal para asegurar que la estanqueidad de la instalación es la correcta. Entonces, pues las mediciones que se hacen detectaron una pequeña bajada de esa presión y se esperaron unos días hasta que se estabilizó y vieron que ya se podía pues rematar la calle, que es lo que se ha hecho esta semana.
Y claro, por lo que nos estás explicando, Alejandro, este tipo de mediciones de buscar la seguridad, por supuesto, de los ciudadanos y de nuestra red de abastecimiento, ¿se hace con asiduidad en muchos puntos de la ciudad?
Hombre, en todas las obras que se realizan se toman estas mediciones, pero el resto del año pues sí que hay, digamos, supervisión de las zonas que pueden ser sobre todo más antiguas. Valladolid tiene el 30% de su red de abastecimiento con tuberías de fibrocemento, que son las que son más antiguas y las que dan estos problemas de reventones. Para que sepamos la magnitud, de 695 kilómetros de tuberías, ese 30% supone casi 120 kilómetros en la ciudad de tuberías. Entonces, claro, se van haciendo cada año pues intervenciones. Este caso, que parece que ha sido muy llamativo, simplemente son 295 metros. O sea, quiere decir que se tardarán muchos años en renovar todas estas instalaciones. Por eso, esas pruebas o esas mediciones que se van haciendo regularmente, como también se hacen en la red de saneamiento para ver que no haya tranques y que los desagües también funcionan bien.
Que queréis hacer las cosas bien, ya que estamos reparando toda esa cantidad de kilómetros que hacen falta ser revisados y sobre todo cambiados por la antigüedad que nos estás explicando. Es uno de los compromisos que tenéis por parte de Acuaval, ¿verdad? Garantizar esa calidad y la fiabilidad, sobre todo del suministro de agua potable en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
Sí. También prevenir esos cortes que se producen cuando hay esos reventones.
Claro.
Y esta calle es uno de los mejores ejemplos, porque no se tenía en la planificación de obras, pero el año pasado, en el segundo semestre, hubo 3 reventones seguidos que provocaron pues eso, que se inspeccionara más a fondo esa zona y se decidió hacer el cambio completo de la red. Se ha terminado la primera fase, que es entre el túnel y la calle Cigüeña, y ya está en marcha la segunda fase, que es un tramo un poquito más largo, que son 175 metros, pero que ya no va a afectar al tráfico del túnel. Está abierto uno de los sentidos de bajada desde la carretera de Villabañez hacia el túnel y habrá algún momento de la obra que habrá cortes puntuales y habrá que dar un pequeño rodeo para acceder al centro por el túnel de Casasola, pero ya no es una afección tan importante como la que ha habido hasta ahora.
Estamos en esa segunda fase que nos estás explicando, Alejandro, pero también nos has hablado de una planificación que hay estructurada. ¿Cuáles van a ser también los siguientes puntos de la ciudad que se van a mirar con esa planificación, a no ser que haya sorpresas de otro nuevo reventón?
Bueno, pues hay pequeñas intervenciones en muchos puntos de la ciudad. Lo que se intenta es no saturar una misma zona de obras durante todo el año. Entonces se van repartiendo. Por ejemplo, hubo una intervención a finales de año en el parque, en la zona de Arturo y Díez. Claro, es un barrio que tiene pocos accesos, entonces hasta el año que viene no se va a hacer ninguna obra allí. Las más destacables serían la calle Embajadores, que ya está en marcha, y luego va a haber en la época de verano, en una zona céntrica que será mucho más vista por todos los ciudadanos, que es la calle 2 de Mayo y la calle Gamazo, que son también renovaciones de abastecimiento, y bueno, sería destacarlas como por la zona centro donde van a estar, pero se van a esperar pues eso, a los meses estivales, que habrá menos tráfico también por esa zona.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Alejandro, que hayas estado con nosotros para explicarnos todo esto que importa, interesa y sobre todo afecta tanto a tantos vallisoletanos. Muchísimas gracias, un beso.
Gracias a vosotros.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buscando el Norte. Y tras este apunte de actualidad con la reapertura del túnel de Vadillos, queremos saber también cómo está la actualidad y qué es lo que ha pasado esta semana con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos qué tenemos que tener clarísimo de todo lo que ha pasado en Valladolid.
Sí, hablabais del túnel de Vadillos que se ha reabierto y eso, bueno, como contábamos el otro día, imagino que ya lo habréis dicho, va a dar lugar a al cierre de Labradores, ¿no? Uh-huh. Con 7 meses de obras por delante. O sea que nada, va a ser un obrón, como decimos aquí. Decimos eso, va a ser un obrón. Bueno, te cuento un tema que hemos sacado hoy nosotros en el Norte de Castilla, en exclusiva, y es un tema que afecta a una urbanización de aquí de Valladolid, de Boecillo, el Pago de la Barca. Uh-huh. Ha habido un vertido de gasóleo.
Sí.
Que ocurrió hace 5 años, según nos ha contado la empresa, la empresa que culpable, entre comillas, de este vertido de gasóleo, hubo una rotura de tuberías por parte de unas raíces de unos árboles y eso, bueno, pues fue produciendo una especie de derrame, de fuga de gasóleo durante varios años. ¿Esto en qué se ha traducido? En que hay varias parcelas afectadas de esta urbanización. Y bueno, pues es un tema que se está investigando desde la Fiscalía. Es un tema además para nosotros grave, lo hemos sacado en portada porque además la Confederación Hidrográfica del Duero ha hecho varias catas en distintas parcelas de esta urbanización y se ha encontrado con que, bueno, pues que están empapadas de gasóleo. Y es una contaminación importante. La Confederación Hidrográfica del Duero ha abierto expediente ha propuesto la apertura de un expediente que puede llegar a enfrentarse a una multa de 1 millón de euros esta empresa. O sea que seguimos con el tema, pendientes.
Claro, a ver qué pasa.
Y sí que es un tema grave, vamos, para estar ahí muy pendientes, sí, como decíamos.
Por supuesto. ¿Algún otro tema?
Sí, bueno, esta semana no paramos, ¿no? Estamos
¿Cuándo paramos, Lorena?
Con temas políticos y, bueno, pues a raíz de la ley de Concordia, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en El Mojados. Mm. En este municipio, bueno, pues se ha llevado a cabo una exhumación, la de un pastor, que, bueno, represaliado, y se ha llevado a cabo allí las primeras excavaciones después de esta ley de Concordia, que ayer el propio presidente del gobierno ya anunciaba, el gobierno, de que lo va a llevar ante la ONU, aparte de que constitucionalmente pues lo está cuestionando, ¿no? Aparte de esta exhumación que se está realizando en Mojados, la próxima semana se va a celebrar en el cementerio del Carmen de Valladolid, el día 14, un acto con los restos de más de 190 represaliados. Nosotros hemos hablado con algunos de las familias de los que han podido ser identificados y este fin de semana vamos a llevar un reportaje bonito y, bueno, también doloroso, ¿no?
Claro.
Con estas familias que por fin han podido recuperar los restos de sus antepasados, de sus ancestros. Uh-huh.
La verdad que un tema complejo y sobre todo también que afecta a muchísimas familias que están deseando poder recuperar, como decimos, a sus seres queridos. Un último apunte, si quieres, Lorena.
Bueno, nosotros es una noticia curiosa, ¿no? Que yo creo que los que hayan podido seguir nuestra página web lo habrán visto porque nos está funcionando muy bien y algunos se sorprendían, decían, ha sido lo más visto en el Norte de Castilla, creo que fue el martes, ¿no? O el miércoles. El siluro. Estamos con este tema porque que es muy curioso, ¿no? Cada 2x3 estamos recibiendo en la redacción del Norte de Castilla llamadas de pescadores que dicen, oye, he cogido un siluro de 50 kilos de pescado. He cogido un siluro y nosotros decíamos, joder, pues qué curioso. Cada vez que publicábamos una información sobre siluros, la verdad es que se nos disparaba la web. Bueno, pues nosotros hemos hablado con la Federación de Caza y, claro, nos han dicho que ya es un depredador que está muy asentado en los principales ríos de la provincia de Valladolid. con lo cual ya no es tan extraño que podamos estar por allí dando un paseíto y que veamos un pez gigante de 35 o de 50 kilos que bueno, porque no deja de asustar, ¿no?
No, hombre, claro.
Con ello.
Yo no me lo quiero encontrar.
Porque, bueno, puede llegar a medir, claro, puede llegar a medir hasta casi 2 metros de longitud.
Fíjate, por favor.
O sea que, bueno, sí, ese nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que llamaba mucho que esta noticia, este tipo de noticias con los siluros, bueno, pues que eran de las más leídas en nuestro periódico.
Normal,
y al
normal.
Final, bueno, pues nos decía el presidente de la Federación que de Pesca que bueno, pues que sí, que cada vez vamos a estar más acostumbrados a tener este depredador en los ríos de nuestra provincia.
Bueno.
O sea, y que está ocurriendo desde hace 3 o 4 años ya. O
pues
sea, que nada, que todos los que vayan de paseo y vean de repente un pez gigante, que sepan que puede ser un siluro.
Esperemos que a nadie se asuste demasiado, pero si no, siempre podemos estar informados de lo que está pasando en el norte de Castilla. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Amigo profesional de la construcción. El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ayer no pudimos saludarla, pero hoy queríamos, por supuesto, también tener aquí a nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana ha sido muy comentado el encargo de Óscar Puente a su equipo de comunicación. No tanto por la utilidad de buscar insultos a políticos en los medios, sino por el hecho en sí de darle tanta importancia a lo que se dice de ellos y no al cumplimiento de sus compromisos con los ciudadanos, que es el verdadero motivo por el que les estamos pagando. Y al final esta es la cruda realidad. Vivimos un momento de irritación máxima en la política, de poner los ventiladores a todo lo que den y de olvidar lo que es realmente el ejercicio para el que fue creada, que no es otro que el de servir. Mientras se discute quién es el menos corrupto o el más feo, la sanidad, por ejemplo, se desangra por la falta de profesionales, que sí es una de las responsabilidades del Gobierno de España y que sí afecta, y gravemente, al deterioro de la salud pública. Mientras a la ministra lo que le preocupa es si las pseudoterapias que se aplica Pablo Motos en sus vacaciones afectan a su bolsillo y no sirven para nada. Pues mire, señora ministra, cada uno que se gaste su dinero en lo que le dé la gana, mientras sea legal. Y usted preocúpese de los que pagamos su sueldo y tenemos retrasos de meses en las citas con un especialista. Lo mismo pasa con la movilidad. Ciudades incomunicadas desde hace décadas, lo que lastra su desarrollo y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, mientras dedicamos dinero, tiempo y recursos a satisfacer el ansia insaciable de una sola comunidad autónoma. De la educación ni hablamos, 17 modelos en un mismo país, leyes contradictorias que se suceden y que no permiten una formación mínimamente homogénea en nuestros jóvenes, que son las generaciones que han de sostenernos. Lo que la gente común, tú, yo, todos nosotros sentimos, es que los políticos no se preocupan del bien común, un concepto que ha sido y es fundamental en cualquier sociedad, porque en toda sociedad hay intereses que están por encima de los de las partes que la componen, y eso es el bien común, que parece haber dejado de preocupar a los políticos, metidos como están en sus luchas partidistas y en la defensa de sus intereses, cuando no privilegios individuales. Justamente la corrupción nace cuando predomina el bien individual frente al bien común, y eso convierte en imprescindible un cambio profundo en las instituciones y en la economía de acuerdo a las necesidades de todos y no en beneficio de unos pocos. Hace tiempo leí en una columna que por algo decía Platón que el poder no debería concederse a quien lo desea. Y me pareció sumamente revelador. La transparencia y la honestidad son lo contrario a la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Así que no es mal ejercicio fijarse bien en quién practica lo uno y lo otro. Y esa será nuestra mejor guía.
Pues vamos a ver si prestamos más atención, pero yo creo que nos lo están poniendo un poco difícil nuestros políticos para ver quién se tira más al lado de la transparencia y de la honestidad. Un beso muy fuerte, Ana.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya, por supuesto, de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos quieres comentar hoy?
Pues mira, yo creo que si hay un tema de actualidad en el panorama nacional hoy, es hablar de las comisiones en sus más variadas versiones. Uh-huh. Y por ello recurro una vez más al diccionario de la RAE y veo con sorpresa que las cinco acepciones que le dedican a esta palabra son todas ellas aplicadas al tema, o aplicables, perdón, al tema que nos ocupa. Véanlo si no. Primero, acción de cometer. Dos, orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda algún negocio. Tres, encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Cuatro, conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto específico. Y cinco, porcentaje que percibe sobre el producto de una venta o negocio. Antes de seguir adelante, pues si a alguien le cabe la menor duda, mi intención es hablar de, en mis comentarios de hoy, de las comisiones que el Congreso de los Diputados y el Senado de la Nación acaban de constituir para aclarar al autor o autores que dieron la orden de que alguien cometiera o ejecutara algún encargo o entendiera en algún negocio o que hiciera algo y que a cambio se llevara un porcentaje sobre el producto de una venta o negocio. Por supuesto, los integrantes de estas comisiones a las que me refiero son nombradas por la ley, por una corporación o una autoridad. Como verán nuestros oyentes, las comisiones a las que me refiero reúnen las cinco acepciones que reconoce la RAE. Y como lamentablemente ocurre en la política española y muy especialmente desde que con el pretexto de la pandemia el presidente Sánchez nos confinó de manera ilegal en nuestros domicilios, cerró las Cortes y se dedicó a gobernar por decreto, aplicando las opiniones técnicas sobre la pandemia, siguiendo las instrucciones de un comité de expertos que nunca existió, pero eso sí, siempre persistiendo en su obsesiva persecución a la presidenta madrileña. Mucho me temo que, como es habitual, estas comisiones no sirvan para nada. Si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión, reza un viejo adagio. Pues bien, en una de estas comisiones, la del Congreso, dominada por la progresía de izquierdas, formada por el gobierno Sánchez-Tein, el PNV, Junts y sus aliados en relación con la adquisición de mascarillas y otro material sanitario, fueron, según van a terminar diciendo, todas ellas honestas y acertadas y tratarán de equiparar la trama Coldo, o por mejor dicho, la trama del PSOE, a la supuesta infracción tributaria de hace años de un ciudadano particular, hoy pareja de Díaz Ayuso, y en todo caso, el ataque a Díaz Ayuso, yo ya lo siento por los progresistas, pero se ha traducido en la última encuesta de Gartner de ayer mismo en un incremento de 4 escaños sobre la actual mayoría absoluta de la presidenta madrileña. En relación con el tema con el que quieren implicar a Díaz Ayuso, se trata de una supuesta defraudación a Hacienda hace 2 años, cuando no tenía relación alguna con la presidenta madrileña y, por cierto, que está en discusión, como tantas otras reclamaciones en la agencia tributaria, pero que fue revelada por Farruquita Montero, ministra de Hacienda, quien, por cierto, al hacerlo, cometió una revelación de secretos que es delictiva, y lo cual fue, por si fuera poco, rematado por una nota oficial de la Fiscalía, dando datos sobre el tema, lo que ha motivado una querella del interesado e incluso del Colegio de Abogados Madrileños contra la fiscal jefe de Madrid, el fiscal anticorrupción, que a buen seguro no hacía más que cumplir órdenes del fiscal general del Estado. Desde luego, será muy difícil explicar la actuación de Paquita Armengol en la adquisición de mascarillas para el personal sanitario dependiente del gobierno balear cuando ella lo presidía, mascarillas, por cierto, que se demostraron inútiles, que fueron abonadas en 7 días y, mientras tanto, permanecerían y a día de hoy siguen estando almacenadas en un ANA, lo cual no fue obstáculo para que la actual presidenta de las Cortes llegara a certificar que la calidad era excelente y, de esta forma, facilitar su venta en otras administraciones, por mucho que la presidenta Armengol se rasgara las vestiduras varios días después de descubrirse sus manejos. No lo tiene más fácil el expresidente canario y hoy ministro de Administraciones Territoriales, Ángel Víctor Torres, quien pretendía irse de rositas, hasta que fue el principal responsable de momento de todas estas fechorías y asesor del ministro Ábalos, el tal Coldo García, quien declaró haber mantenido conversaciones al respecto con el propio presidente canario de entonces. Este, por supuesto, responsabiliza a sus subordinados y dice que él irá a la comisión si le citan, siempre y cuando vayan todos los presidentes autonómicos. Otro exministro que adquirió las mascarillas por millones y cuya comparecencia en la comisión será el flamante candidato a la Generalitat catalana, Salvador Illa, que inicialmente quiso centralizar en su ministerio la adquisición de todo el material, aunque de manera incomprensible y dada la incompetencia de sus colaboradores en el Ministerio de Sanidad, desapareció de la escena para ceder el protagonismo en este negocio nada menos que al exministro, ministro entonces, José Luis Ábalos. Hasta ahora, y digo hasta ahora, cabeza visible de la trama. Por su parte, el exministro Ábalos, que sin explicación alguna fue cesado de forma fulminante como ministro y número 3 del PSOE, a pesar de lo cual mantiene su acta de diputado, aunque sus compañeros le pidieron a través de Santos Cerdán que renunciara a ella, tratando así de cortar a su nivel la corrupción que se va extendiendo como mancha de aceite por la cúpula sanchista. Cuando hace unas semanas escribí sobre el tema, ya me resistí a hablar del caso Coldo y empecé a hablar de la trama PSOE. De momento, Ábalos ha pasado al grupo mixto para mantener así su aforamiento y a día de hoy solo le defiende su fiel Coldo, quien se refiere a él, dicho sea con perdón, como el puto amo. Por cierto, en esa entrevista única que hasta el momento ha concedido el señor Coldo, negó ninguna irregularidad en el tema de las mascarillas, pero dijo, y esto es algo extraño, que había un tema del que no hablaría nunca, aunque le cueste la vida. Veremos lo que va a tardar en hablar. Pero es que lo que comenzó siendo simplemente un problema de adquisición fraudulenta de material sanitario, se ha complicado sobremanera con la implicación de 2 empresarios que aparecen no solo en los temas sanitarios, sino en la económicamente más grave intermediación en la adjudicación de subvenciones millonarias a líneas aéreas. Aparecen también el recibimiento a Delsi y sus maletas en Barajas, en las que aparecen todos ellos, y por cierto un comandante de la Guardia Civil, curiosamente destinado enseguida a Venezuela para que desaparezca del escenario. En estas fechas desconocemos quiénes serán citados a comparecer en cada una de las comisiones. Ya sabemos algunos nombres y los responsables de cada una de estas 2 comisiones se miran de reojo antes de hacer públicas sus listas, una de las cuales, a buen seguro, la del Senado, será encabezada por Paquita Armengol y varios ministros, sin descartar la presencia del propio presidente Sánchez y su esposa. Y en la otra, no hay duda de que citarán a Isabel Díaz Ayuso, a su pareja e incluso al propio Núñez Feijóo. No podemos olvidar que en este momento, ya desde ayer, una convocatoria electoral está en marcha y luego vendrán las catalanas y las europeas. Mientras tanto, las 3 comisiones seguirán funcionando, seguirán trabajando, aunque me temo que a estas horas las decisiones que van a tomar dentro de meses estarán ya escritas. Tiempo al tiempo y hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento de saber qué estrenos de cartelera vamos a vivir este fin de semana. Natalia Viloria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por nuestro cine con una comedia española, Pájaros.
¿Va muy lejos?
A la Costa Brava.
¡Arelo!
¿Podrías llevarme?
¡A la Costa Brava! ¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
No sé si voy a poder ir, me ha salido un curro.
Pues Colombo, que es el personaje que interpreta a Javier Gutiérrez, esa voz inconfundible, combina su trabajo en un garaje de 24 horas con la venta de marihuana para poder sobrevivir. Y Mario, que también la voz inconfundible de Luis Zahera, tiene una vida de abogado y en su tiempo libre es aficionado a las aves. Ambos tienen 50 años y empiezan a replantearse su vida y deciden embarcarse en un viaje por Europa. Bueno, pues buscando grullas desde la Costa Brava hasta Rumanía. Menudo viajecito que se van a pegar. Y este viaje no solo es por fuera, sino que les cambiará por completo. País a país irán analizando su vida, sus relaciones con su familia, amigos, si han triunfado en el amor. Todo su mundo se sacude por completo. Bueno, pues aparte de Javier Gutiérrez y Luis Zahera, encontramos a Teresa Saponangelo, y que esta película está dirigida por el actor, que también es director, que no es su primera película, de Pau Durá. Pau Durá, que le conocemos, por ejemplo, en series tan maravillosas como Crematorio, o El Príncipe, o Merlí. Así que, por cierto, Luis Zahera ganó con este papel el premio al mejor actor en el pasado Festival de Málaga.
Bueno, pues tenemos esta comedia y ahora vamos a tener también una película española con Italia de animación. Johnny Puff, Secret Mission.
Bienvenidos a Taigasville, donde viven cuatro inseparables amigos, los Puffins. Un gran secreto se esconde en lo profundo del Ártico.
Pues Johnny Puff y sus amigos se embarcan en una misión secreta para salvar Taigasville de los malvados planes de Otto von Walrus. Así que, nada, para los más peques tenemos la película este fin de semana.
Claro que sí, para poder disfrutar también de esas películas de animación. Y nos vamos ya hasta Estados Unidos, que nos vienen a presentar una película de terror, La Primera Profecía.
No tienes por qué tener miedo. Dios tiene planes para ti. El niño está en camino.
Mira, por favor, o sea, te lo prometo que en qué momento alguien se anima. Es que me pregunto, ¿cómo yo de joven me gustaba tanto las películas de terror? Si ahora es como, ¿pero por qué voy a ir a sufrir a ningún lado? Pero qué angustia, que de primera, no solo con lo que nos
hemos
ha puesto
pegado
mía,
un
ya es
bote,
como, ¡madre mía!
Hemos pegado un bote aquí las dos con el primer grito.
Es que
grito.
No me esperaba, claro, el primer grito, sino como, ¡madre, ya empezamos bien!
Bueno, a mí todavía el terror me sigue tirando, dependiendo.
¿Sí?
Tiene que ser muy bueno. O sea,
sí, ya es que no había terror, la verdad.
Claro, no, pero no te creas que es tan fácil ver bueno, así que... Pero bueno, La Primera Profecía. Tras hacer sus votos como monja, una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar su vida como religiosa. Sin embargo, una vez allí se encuentra con las tinieblas, lo que hará tambalear su propia fe y descubrirá una conspiración maligna que espera provocar la venida al mundo del mismísimo hijo de Satanás. Por cierto, La Primera Profecía es una precuela de la exitosa, que esta sí que estaba bien, del 76, la profecía, claro. Uh-huh. La trama explora pues los eventos previos al nacimiento de Damian, ¿vale? Esta película está interpretada por, bueno, esta actriz ya se está encasillando en este tipo de papeles de terror, que es Nell Tigerfree, que la conocemos por la serie de Shyamalan, Servant. También encontramos en el reparto a Bill Nighy y a Sonia Braga. Y bueno, pues por cierto, la directora, que es Arkansas Stevenson, bueno, en Netflix también tiene una serie, uh-huh, Nuevo Sabor a Cerda, por si a alguien le suena, pues ya sabemos por dónde van todos.
Por
los
dónde
tiros
van a ir, ¿no? Esta película de la profecía, La Primera Profecía. Pero vamos también con una comedia que nos hacen reír desde Estados Unidos, Freelance.
¿Sabes esa sensación cuando haces justo eso para lo que naciste? Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el universo.
¡No!
Yo tampoco. Pero soñar es gratis, ¿no?
Totalmente, claro, nos van a hacer reír con mucha acción, ¿no?
Claro, claro, pasamos de una cosa a otra totalmente distinta. Años después de retirarse del ejército y formar una familia, un antiguo miembro de las fuerzas especiales está saturado por los pagos de la hipoteca, la vida monótona en los suburbios, de dejar a los niños al colegio, hacer barbacoas en el jardín, bueno, en fin. Y le lleva a aceptar un trabajo de seguridad, proporcionando protección a una periodista que tiene el peligroso encargo de entrevistar a un cruel dictador que puede o no haber ordenado un ataque contra él y sus hombres. El estallido de un golpe militar durante el transcurso de la entrevista obliga a que los tres, el dictador, la periodista y el de seguridad, intenten escapar por la selva teniendo que sobrevivir a los elementos, a los militares e incluso a ellos mismos. Bueno, la película está interpretada por John Cena, que últimamente le encontramos hasta en la sopa, porque después de su numerito del vestuario en los Oscars que iba desnudo, no iba desnudo, pero bueno, que presentó así el premio, ya le vemos por todas partes, Alison Brie y Juan Pablo Raba. La película está dirigida por Pierre Morel. Pierre Morel es el director de una saga, bueno, la primera, Venganza, con Liam Neeson, que es una película de acción fantástica con Liam Neeson. Bueno, mi madre es devota, fíjate. Le encanta, es que le encanta a Liam Neeson, haga lo que haga, entonces, hombre, pero Venganza bueno, le gusta bueno, mucho, concretamente.
Sí, sí,
así
verdad.
Que, bueno, pues ahí tenemos un poco el bagaje de Pierre Morel.
Bueno, pues nos vamos ahora al Reino Unido con pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona.
Continúa,
¿eh? Eres una asquerosa embustera y una apestosa golfa.
Será una cuestión de envidia.
Bueno, Olivia Colman se lo toma bien, ¿eh?
Cuando escribes y te desahogas, la verdad es que hay veces que es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Pues te cuento, la historia es de la joven progresista Rose Godwin, que tiene, bueno, estamos en los años 20, ¿eh? Y tiene poco en común con la devota Edith Swan. Edith Swan es Olivia Colman y Rose Godwin es Jessie Buckley. Bueno, salvo que son vecinas en la ciudad costera de Littlehampton. Un día Edith y otros vecinos del pueblo empiezan a recibir cartas obscenas y las sospechas recaen inmediatamente sobre Rose. La policía Gladys Moss empieza a sospechar que algo va mal. Junto con un grupo de mujeres, Gladys intenta resolver el misterio, liberar a Rose y atrapar al verdadero culpable. La verdad es que es una comedia con un trasfondo de thriller, como hemos dicho, con Olivia Colman y Jessie Buckley, que no es la primera vez que trabajan juntas, porque ya lo hicieron en La hija oscura, esa película estupenda de Maggie Gyllenhaal, y Jessie Buckley también es una actriz que está ahora muchísimo de moda. En una por ejemplo, a mí una película que me gusta mucho es Ellas hablan, pero también la hemos visto en la cuarta temporada de Fargo. Estoy pensando en dejarlo, que es una película extrañísima en Netflix, pero una película por la que ella saltó a la fama fue Wild Rose. Aparte de estas dos maravillosas actrices está Timothée Spall.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta Francia con un drama que además es una historia real, de esas que te ponen los pelos de punta, que se llama Mi camino interior.
¿Puedo hacerle una pregunta?
Por supuesto.
¿Qué es lo que más echó de menos en el refugio?
Supongo que tenerla a usted. Perdón.
Pues una noche de borrachera, Pierre, que es escritor y explorador, se tropieza y cae varios pisos. El accidente le sume en un coma profundo. Y en la cama del hospital, de vuelta a la vida, se hace una promesa a sí mismo, cruzar Francia. Desde la Provenza hasta el Mont Saint-Michel, bueno, unos 1.300 kilómetros, a pie, ¿eh? Un viaje único e intemporal a través del campo, la belleza del país y el renacimiento de uno mismo. Y eso es una historia, sobre todo, de superación. Encontramos en el papel principal a Jean Dujardin, así que, bueno, un drama francés que
podemos ir a ver, claro que sí, supuesto. A la gente que le encante el cine francés.
Como a ti.
Como a mí. Vamos ahora hasta Irlanda con una película que nos va a hablar de Islandia, que nos va a hablar del miedo a volar. Mayday Club.
¡Cálmese, por
favor! ¡Quiero volver!
Estoy en medio de la puta nada, no sé.
A familiar le ha gustado mucho, ¿eh? Porque se estaba riendo. Así que cuéntanos de qué va.
No es para menos. Bueno, pues poca gente sabe que Sara sufre un terrible miedo a volar, pero cuando planea sus primeras vacaciones con su nuevo novio, probablemente ya no podrá ocultar su miedo. Y es entonces cuando decide apuntarse a un curso que promete a todos los participantes que les curará el miedo a volar. Y mientras Sara y los demás siguen aprendiendo la teoría en terreno seguro, pues todo parece ir bien. Pero la verdadera prueba está por llegar. El grupo debe embarcar en un avión con destino a Reykjavik. Y de repente, bueno, pues todo deja de ser tan relajado. No, que yo lo entiendo, ¿eh? Que lo de volar impone mucho. Y bueno, en esta comedia islandesa está dirigida, soy incapaz de decir este nombre, te lo juro, pero bueno, allá voy. Hafstein Gunnar Sigurdsson.
Muy bien. Nos sorprende siempre Natalia con sus idiomas.
Que le conocemos porque ya pasó por la Seminci en el 2017 con una película, también una comedia que se las traía, que se llamaba Buenos Vecinos. Así que bueno, este hombre, otra comedia con humor negro. Así que...
Y vamos a terminar con una película de Marruecos de ciencia ficción que se llama Animalia.
Bueno, pues la joven Ito se encuentra en un estado bastante avanzado de su embarazo y está adaptándose a la vida con su nueva familia, que difiere de sus orígenes rurales humildes. Su marido, Amine, pues se encuentra de viaje de negocios cuando se declara un misterioso estado de emergencia en todo el país. Así que ella, mientras se suceden estos extraños eventos, ella quiere encontrarse con su marido, lógicamente, porque claro, él estaba de viaje, bueno, pues llega una presencia sobrenatural. Bueno, la joven se encuentra de manera inesperada en una vía de emancipación gracias a un nuevo orden mundial. Es una película que es de Marruecos, que además es de ciencia ficción, fantasía, drama, es un poco inclasificable.
Sí, un poco rara.
Pasó por el Festival de Sundance, pero se llevó el premio especial del jurado. Así que, seguramente...
Que llama la atención,
seguramente, ¿no? El trasfondo de ciencia ficción viene a contarnos cosas con más enjundia.
Pues bueno, también
interpreto.
Otra opción para poder disfrutar del cine este fin de semana. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Camminare al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo. Tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Basta un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son las mías.
Y nosotros seguiremos caminando a vuestro lado siempre, pidiendo sobre todo que seáis buenos y que seáis muy felices. Pero además también con una precaución, porque acabo de ver un titular que me ha llamado muchísimo la atención. La Guardia Civil ha sorprendido a 60 personas de media al día, viajando por las carreteras de Castilla y León sin cinturón de seguridad. Por favor, que esto no se vuelva a repetir, que viajemos con toda la seguridad que tenemos ahora mismo en nuestros coches, en nuestros vehículos, y que disfrutemos del fin de semana, como decimos siempre, con este sol espectacular que tenemos, con temperaturas que hoy en Valladolid están alcanzando los 24 grados. Así que vamos a planearnos el fin de semana y a seguir aquí contándote todo lo que te interesa. Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.